FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Difícil no hablar de Santiago Maldonado y exigir justicia, pero la vida de cada una de nuestras familias debe seguir. Aunque no siga igual, ni superemos la angustia y la indignación de ver a la familia de Santiago horas enteras a orilla del río Chubut cuidando ese cuerpo que flotaba a corta distancia, porque no confiaban en nadie. La vida debe seguir porque cada día tenemos mucho para agradecer y también sumar un granito de arena a esta lucha por la justicia, la libertad y la felicidad que todos seguramente ansiamos para nosotros y todos los habitantes de este maltratado planeta. Por eso, en este programa 99 de Alimento y Vida, seguiremos compartiendo luchas, derechos y esperanzas, hablando de las limitaciones o prohibiciones que está poniendo el servicio penitenciario bonaerense a la educación de la población de sus prisiones y también de una propuesta innovadora, una de las tantas que está avanzando en nuestro país en relación a la soberanía alimentaria. En este caso, vamos a hablar de una experiencia muy cercana geográficamente y también afectivamente que está haciendo el Centro de Estudiantes de la Carrera de Nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Pero además no podemos dejar pasar algo que se está poniendo de moda, una de las tantas modas que nos va a aportar poco, la agroecología. Al menos 50 años de historia parecen haber emergido en estos últimos meses. Estamos empezando a reconocer que no estamos manejando bien los recursos que son patrimonio de toda la humanidad. Los recursos naturales hay que manejarlos con cuidado. El suelo, el agua, los bosques, la flora, la fauna, no son simples definiciones de internet, sino cuerpos vivos, dinámicos, de los que en definitiva depende la alimentación del ser humano. Los alimentos no vienen del supermercado, aunque los compremos allí en muchos casos. El trabajo del hombre hizo posible su obtención y su desplazamiento hasta la mesa de nuestra familia, pero resulta que los bienes naturales están cada día más contaminados y degradados, cada vez cuesta más producir, en tanto las industrias, intermediarios y comerciantes se siguen llevando la parte del león. Hay muchas, varias formas de hacer agricultura, pero solo algunas de ellas conviven con la naturaleza, producen alimentos sanos, cuidan de nuestra vida y la de las próximas generaciones. La agroecología nos habla de eso. Pero no todos la entendemos ni buscamos de la misma forma, ni el mismo tipo de respuesta. Para algunos, la agroecología es un caballito de batalla para maquillar la destrucción ambiental que provoca la revolución verde. Una excusa para pedirle subsidios al gobierno o una forma mentirosa de mostrar preocupación que los hechos después contradicen. Porque hablar de agroecología, como la entendemos nosotros, es hablar seriamente de la desigualdad, de la apropiación de los bienes naturales, de la alimentación inadecuada, la vida actual y la vida futura. No se trata de un nuevo agronegocio, sino de hacer visible y valorar los enormes esfuerzos que algunos están haciendo y la comunidad tiene que apoyar. Esa es la agroecología que entendemos y esa es la agroecología que queremos. Sin participación no hay agroecología, por lo menos una agroecología que sirva a la transformación del sistema agroalimentario. Habrá sí un nuevo kiosco o un nuevo curro para seguir acumulando ganancias.
Ooh. Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Bienvenidos, buenas tardes, siendo las 18:10 de este 19 de octubre de 2017, damos comienzo, después de la interesante editorial de Carlos Carballo, a el programa número 99 de Alimento y Vida. ¿Qué tal, Carlos Carballo? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué programa 99 hoy, eh?
99, como la agente del Super Agente 86, la 99. Mirá, ahora me acuerdo. ¿Qué tal? Bueno. Así que qué linda que era esa, la flaquita. Bueno, y bueno, está Joaquín acá con nosotros también.
Está Joaquín, le estamos esperando a Juan, que tendría que estar llegando para conseguir la primera entrevista al aire. Un viernes que está con lluvias a la noche.
Así se parece,
que,
¿no?
Qué poco original esto. Y bueno, y estamos en... Casi terminando octubre también.
También, sí.
Terminando
sí,
octubre.
Sí, 19, bueno, estamos, falta un tercio todavía.
Falta un tercio. Después vamos a compartir con los amigos oyentes los sorteos que hemos preparado para compartir el programa número 100.
Che, y me rectifico, dije hoy 19 de octubre, es 20 de octubre. Hoy es 20.
¿Es 20 de octubre?
Sí, 16, 17, 18, 19,
20.
Sí,
viernes 20.
Viernes 20 de octubre.
Bueno.
Ahí llegó Juan.
Bueno, acá estamos entonces en Alimento y Vida, Radio Asamblea, un lugar para todas las voces, una radio comunitaria. Estábamos mirando las fotos que tenemos acá en el estudio donde está Santiago Maldonado. Creo que desgraciadamente ya empezamos a tener... una parte de la respuesta. Uh-huh. La siguiente pregunta es cómo hacemos para lograr justicia, me parece. Y bueno, vamos, ¿te parece con la efeméride de la semana?
Cómo no, vamos. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación.
Este año pasó bastante desapercibido en Argentina.
O sea, fue el lunes.
¿Será por eso? Un lunes feriado, ¿será por eso que... Uh-huh. que pasó desapercibido, porque otros años hubo más encuentros, más debate, más movilización, etcétera. Sí. Sí. Bueno, una fecha internacionalmente importante. En el 2014, en Kourou, Guyana Francesa, se lanza el satélite de comunicaciones argentino ARSAT-1, tras lo que Argentina, o sea, nosotros, nos convertimos en una de las 8 naciones en el mundo que desarrollan y producen sus propios satélites geoestacionarios. No sé si tenemos que decir que desarrollaban y producían.
¿Por qué, che? Porque han pasado, bien, acá, sí, acá lo tenemos, desarrollan y producen, yo lo pondría en tiempo pasado.
Claro, porque está ahí sí. La información que luego no se actualizó más, era la privatización de ARSAT.
Efectivamente.
Denunciado por los científicos que realmente nos enorgullecen a todos.
Bien, 17 de octubre, en 1945, una multitud marcha hasta la Plaza de Mayo reclamando la liberación del coronel Juan Domingo Perón. Esta fecha queda instituida como el Día de la Lealtad para el peronismo.
Una fecha histórica para Argentina y para América Latina también, seguramente. El 19 de octubre, uh-huh, un día como ayer, el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, un flagelo generalizado a nivel mundial, en crecimiento, y que seguramente, como todos los cánceres, deben tener algo que ver con la calidad de vida y la alimentación que estamos llevando.
Seguro, sí, muy emparentado. Y 21 de octubre, Día del Radio Aficionado Argentino, o sea, mañana.
Mañana.
Día del Radio Aficionado Argentino. Che, antes de ir a un corte, este 17 de octubre del 45 es cuando levantaron el puente para que la gente no pase.
Levantaron el puente para que la gente no pase, pero cuando la gente siente que tiene que pasar...
Pasa, ¿no?
Pasa. Siente que tiene que ser escuchada, es escuchada. Siente que tiene que estar, está.
Muy bien. Estamos. Uh-huh. Estamos. Bueno... Che, vamos primer corte, Carlos, ¿te parece?
Siendo dale,
las
dale.
Bueno. Cuarto pasadas de la tarde, 6:15 pasadas de la tarde, entonces vamos a una pausa, enseguida venimos con Alimento y Vida.
Sube, bandera del amor. Raíces y Caminos, esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Elecciones 2017. Te las contamos en Radio Asamblea a partir de las 5 de la tarde. Con cobertura directa en Ciudad de Buenos Aires y cobertura nacional a través de Farco. Las elecciones 2017 están en Radio Asamblea.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida, programa número 99. Vamos a hablar un ratito corto con María Marta Bunge, coordinadora del programa Reverdecer, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. María Marta, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos en la mitad de una de tus clases.
Acá estamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ante todo... un feliz cumpleaños atrasado, así radial, masivo.
Es verdad, ¿Estás pensando en el 17 de octubre?
No, estaba pensando en el 19. ¿No?
El Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
Que coincide con tu cumpleaños, Carlos. Así que feliz cumpleaños para Carlos al aire. Gracias, bueno, por recordarlo, sí. María Marta, ¿cómo estás?
Sí. María Marta, queríamos que en un ratito que vamos a estar compartiendo con vos, nos comenten qué está pasando en las unidades penitenciarias en las que ustedes estaban trabajando, que luego nos cuentes qué era lo que estaban haciendo y qué les gustaría seguir haciendo.
Bueno, nosotros trabajamos en el Complejo San Martín desde el 2012. Y con talleres de jardinería, de huerta, de soberanía alimentaria, todo bajo una mirada agroecológica, con mucho trabajo semanal. Y un 23 de septiembre, sábado, se fugaron dos de los que eran nuestros estudiantes, y uno de ellos llevaba adelante el invernáculo y el otro el proyecto avícola. Y a partir de eso, desde el servicio penitenciario decidieron que no trabajáramos más ahí y que la universidad se fuera de las cárceles. Entonces desarmaron todo nuestro espacio, devolvieron las gallinas al INTA y tiraron nuestro invernáculo, que por otro lado era el cuarto invernáculo, porque ya nos habían tirado tres en ocasiones anteriores. Así que estamos sin poder entrar en una de las unidades y peleándola para volver. Después de eso fuimos con la facultad, que apoya mucho este proyecto, con la abogada de la facultad y el secretario de extensión, a ver directamente una reunión con el interventor del servicio penitenciario para hacer algún acuerdo que nos permita ahí seguir. Así que de esa reunión salimos con algunos acuerdos, como firmar un convenio de trabajo que siempre estuvo muy muy demorado en las prioridades de ellos, y la idea es que de ninguna manera la universidad se retire de ahí y poder seguir trabajando. Ahora estamos esperando que ese acuerdo, que fue muy cordial, baje a la realidad operativa.
Eso, o sea, claro, que es... un acuerdo cordial que tiene que bajar a la realidad operativa, o sea, fue un acuerdo con la intervención del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires que tiene que manifestarse luego en el Complejo San Martín.
Claro, tienen que dar la directiva de que nos dejen ingresar nuevamente, que nos dejen armar nuestro invernáculo nuevamente, lo cual va a llevar tiempo, trabajo y dinero. Pero bueno, que podamos seguir funcionando ahí. Cabe aclarar que en las unidades de San Martín casi no hay talleres, con lo cual el retiro de la universidad de adentro deja con muy pocas actividades a los 500 detenidos que hay. La escuela tiene un cupo para 70 personas y la mayoría de los que hay en esa unidad son jóvenes adultos, entre 20 y 25 años, así que tener a las personas privadas de libertad encerradas durante 5 o 6 años sin siquiera poder educarse realmente es más de lo inhumano, pero además no conduce a ninguna formación distinta de la persona que salga después de muchos años encerrada.
La decisión inicial de trabajar con población recluida y por la experiencia que ustedes acumularon a lo largo de estos 5 años, ¿por qué creen que es tan importante la presencia de la universidad y el tipo de educación que ustedes estaban, o de capacitación que ustedes estaban tratando de hacer adentro de los penales?
Eso es interesante porque nosotros... lo que hacemos es un proyecto de extensión. Entonces, como proyecto de extensión es educación no formal, y eso permite que algunas personas que participan, que no tienen toda la trayectoria educativa de primario y secundario, puedan ingresar, a diferencia de la Universidad de San Martín, que también se brinda en el espacio, pero que son carreras universitarias, con lo cual hay que tener terminado el secundario. Y si no hay cupo en la escuela, es muy difícil avanzar en ese aspecto. Entonces... muchas veces las personas que acceden a nuestros cursos empiezan a retomar la lectura de apuntes, de revistas que llevamos, de libros, de un modo distinto al que lo retoman en la escuela o lo retomarían en la escuela. Entonces eso es importante. Por otro lado, es importante que la universidad pública esté en todos los espacios, y mucho más en los espacios donde hay derechos más vulnerados. Y la tercera cosa es que la presencia de la universidad como instituto civil, si se quiere, va de alguna manera permeando las instituciones cerradas y permitiendo que cosas que ahí se naturalizan no se naturalicen tanto, ¿no? Como que El único objetivo del trabajo no es el dinero, todos los que vamos somos voluntarios, aun cuando promovemos que nadie debe trabajar gratis, ¿no? Pero como que el trabajo tiene un rol político de constitución social también, la posibilidad de que una zapatilla no vale una faca, como que hay un montón de códigos y de lenguajes que ahí están muy naturalizados y que nosotros vamos como manteniendo un estándar de normalidad que es superador de esa normalidad que funciona ahí adentro. Entonces entendemos que eso también es como ajeno a la comunidad carcelaria y es muy enriquecedor para toda la comunidad, también para el servicio penitenciario.
En esta actividad que vos estás describiendo están participando docentes e investigadores de la Facultad de Agronomía, estudiantes y también estudiantes de otras carreras, de otras facultades.
Sí, participan estudiantes de ciencias económicas, docentes de ciencias económicas, han participado estudiantes y docentes de arquitectura. De hecho, nos han hecho los planos de la Escuela de Oficios, que también construimos en el régimen abierto desde la facultad, y participan más de 10 docentes y han pasado más de 100 estudiantes universitarios, los de la calle o los libres, como les llamamos nosotros, y más de 400 estudiantes detenidos en estos 5 años. Es mucha la gente que fue participante, integrante y constituyente de este proyecto.
Vos cuando comenzabas a hablar decías que el disparador de esta prohibición, suspensión o como le querramos llamar, tuvo como razón o como excusa la fuga de algunas personas que de alguna forma tenían una participación activa en el proyecto que ustedes estaban, o en los proyectos que estaban llevando adelante. ¿Eso implica que hay una lectura, una mirada de que ustedes tuvieron alguna responsabilidad, alguna complicidad en eso?
No, al principio eso se dijo, pero así cuando la gente no tiene mucho trabajo y se pone a hablar pavadas. No, lo que ellos dicen en hasta ahora es que se fugaron por el espacio de granja. Entonces, eso tiene que ver con que nosotros teníamos gallinas y teníamos plantas. Las gallinas tienen que comer todos los días, incluso sábado y domingo, aunque los domingos no salían a comer, no comían, y las plantas tienen que regarse todos los días. Entonces están eliminando todos los espacios que tengan necesidad de una rutina diaria. Pero nosotros entendemos que justamente eso, la rutina del cuidado de la vida, es lo que enriquece el proyecto. Porque no es lo mismo una carpintería, que si uno no va durante un mes no pasa nada, que tener gallinas o incubar gallinas y tener que dar vuelta a los huevos 3 veces por día en una incubadora. Entonces, ese agregado de valor del cuidado de la vida es lo que para nosotros es fundamental en este proyecto. Después será responsabilidad de ellos tener el personal suficiente para los 15 minutos que lleva darle de comer a las gallinas o los 15 que lleva regar un invernáculo. Pero no tiene, justamente lo que tiene de interesante es la rutina cotidiana.
Esto de cuidar la vida que vos mencionabas es parte de lo que ustedes sienten que están haciendo también con esta tarea de extensión.
Sí, nosotros sentimos que estamos cuidando la vida y sentimos también que estamos siendo un modelo de cómo cuidar una vida también, porque no nos olvidemos que hay detrás de cada historia y de cada persona que está ahí, hay una historia, hay una cultura, y no siempre el cuidar una vida ha sido el ejemplo y el modelo. Entonces, el cuidar amorosamente una vida, el compartir un espacio, el compartir todas las mañanas de una vez por semana, todo eso también tiene que ver con ir viviendo y compartiendo, pero no desde el decir, sino desde el hacer, un modo de vida diferente.
María Marta, te hago otra pregunta también, porque aparte de toda esta cuestión, tengo entendido que a partir del proyecto ustedes habían construido un aula desde donde dictaban los cursos. ¿Y qué pasó con ese espacio?
Ese espacio estaba construido en régimen abierto y sigue vigente. De hecho, ahí está un programa, se está dictando un programa FINES del Ministerio de Educación en el espacio que construimos con un proyecto del Ministerio de Ciencia y Técnica. Por ahora ese espacio no está en riesgo, pero sí eso es fuera del muro, y a nosotros nos parece que es interesante estar también, es interesante estar ahí y es importante, pero también es interesante estar dentro del muro.
Seguro.
Porque dentro del muro hay 500 personas y en ese espacio hay 70. Entonces el esfuerzo es el mismo, pero para es más importante para las 500 personas que tienen restricción de visita, restricción de comunicación, restricción de acceso al estudio, que para ese otro espacio que ya tienen algunas libertades o permisos diferentes.
Claro, pero que es para una medio una minoría, digamos, ¿no? Para el total.
Claro, claro. Entonces también lo que hay que ir es la idea de esa escuela de oficios es por ahí ir, que los chicos empiecen a formarse, los chicos no, los detenidos, empiecen a formarse dentro de las unidades, dentro del muro, y que después cuando salen nosotros podamos seguir acompañando ese camino que es el antecesor a la libertad. Entonces seguir acompañando todo ese camino, pero si no se formaron adentro del muro, cuando llegan ahí es muy difícil formarlos porque ya están más integrados a la visita familiar cotidiana, como que hay otros expectativos y otros intereses.
Claro. Bueno, para ir redondeando la idea que vos estás compartiendo con nosotros, vos decías que en la visita que hicieron a la intervención del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, habían sido acompañados por autoridades de la Facultad de Agronomía, la Universidad de Buenos Aires intervino también, ustedes sí. Lograron un grado de difusión que nos parece importante en distintos medios. ¿A usted les parece que esta temática es una temática sensible para la comunidad universitaria o es marginal?
Yo creo que es una temática marginal para todos, no solo la comunidad universitaria. Pero también es cierto que en esta ocasión nos sorprendió la cantidad de redes que están armadas y están como listas para salir a potenciarnos, la cantidad de espacios para los cuales este proyecto es importante. Muchas de las otras organizaciones dijeron, si echan a la UBA, nos echan a todos atrás, como que hay ahí una conformación de sostén y de respaldo entre unos y otros que es mucho más importante de lo que nosotros habíamos visibilizado. Así que también tomamos conciencia de que era importante seguir, no solo por nuestro proyecto, sino por todos los otros proyectos que vienen atados al trabajo dentro de la comunidad carcelaria.
Bien, bueno, María Marta, nos vamos a ir despidiendo. Yo te quiero hacer una pregunta así más, algo escuchado de boca tuya, pero quería que nos cuentes un poco, porque hace 5 años, por lo que dijiste vos, esto arrancó en el 2012, lo cual, por supuesto, sabemos que le tenés un gran cariño a este proyecto. ¿Cómo personalmente, por supuesto que sé que no te impactó bien, pero quería un poco que nos cuentes tu apreciación personal, o sea, qué es lo que vos sentís con esto que ha pasado, ¿no?
Tuvo varios puntos de mucho impacto. Una es que alguno de los chicos que se fugó tenía un vínculo muy fuerte conmigo, uh-huh. Yo con él, casi un hijo postizo. El vínculo semanal durante muchos años se convierte en un vínculo muy fuerte. Así que en principio fue muy doloroso eso, saber que no lo voy a volver a ver probablemente, porque también respetando una decisión que está tomada por un adulto que tenía las herramientas porque había hecho varios talleres con nosotros para poder decidir y saber y evaluar riesgos. Así que en principio tengo un impacto personal con eso.
Claro.
Y también el impacto de haber trabajado muchos años en construir algo y ver la vulnerabilidad de esas construcciones. Pensar que hay mucho dinero invertido, hay más de 380 mil pesos que puso el Estado en estos 5 años en distintos proyectos de voluntariado, de UBANEX, invertidos ahí, y no está, por supuesto que no está todo tirado, pero Pero el equivalente a ese dinero es el equivalente del esfuerzo que fuimos poniendo nosotros, los sueldos docentes, todo eso no está sumado ahí. Y ver que se destruye todo tan fácilmente es fuerte. Y por otro lado, creo que también habíamos crecido mucho en este tiempo, nos habíamos visibilizado mucho, habíamos empezado a opinar, a ir a algunas capacitaciones docentes como disertantes o en la UBA. Entonces también eso me parece que en estos espacios tan difíciles hay momentos para evitar los crecimientos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso por un lado nos entristece mucho haber trabajado mucho y por otro lado nos honra que seamos pasibles de tratar de sujetar.
Bien, bueno. Che, ¿querés agregar algo más antes de algo que te haya quedado en el tintero?
No, por ahí esperar que estemos todos muy atentos a que esto realmente se concrete y que no sea solamente una forma de reunión cordial y que se baje a la indicación a las unidades. Y que eso nos preserve también a nosotros, ¿no? Porque cuando uno está trabajando ahí en territorio, también tiene un costo importante tocar algunos contactos más arriba y tener una reunión más arriba y que después el director tiene que acatar una orden que contradice la orden que él dio. Eso tiene un costo y tiene un precio a pagar por nosotros. Y bueno, que sea el más bajo posible y que digamos que todos tengamos cintura política para entender que esto es un proyecto que nos viene bien a todos, a toda la sociedad, pero además también le viene muy bien a la cárcel, que no tiene muchas cosas para mostrar y que siempre muestra lo que nosotros hacemos.
Bien. Bueno, escuchamos, compartimos las reflexiones con María Marta Bunge, coordinadora del taller Reverdecer, un proyecto que ya lleva 5 años trabajando en cárceles, equipo integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Le agradecemos haber compartido este espacio en el programa 99 de Alimento y Vida y sobre todo le agradecemos el compromiso, la entrega y la vocación con la que están enfrentando el trabajo antes y ahora el trabajo y las dificultades. Así que hasta pronto, muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí dispuestos a la infusión y la reflexión.
Bueno, un abrazo grande, María Marta. Gracias por compartir.
Un abrazo. Hasta
luego. Chao. Bueno, como bien dijo Carlos, terminamos de hablar con María Marta Bunge, coordinadora del programa Reverdecer. Vamos a un pequeño corte y enseguida venimos con Alimento y Vida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos miraré adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero.
Yo juro haberlo visto de gato en azoteas. Yo corriendo por los hilos del teléfono.
Señor ha revisado bien adentro de su cama. John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco?
Todas las aguas de los ríos,
lavar todas las caras de los negros,
picar la cordillera de los Andes,
meter a Sudamérica,
¿a dónde, che?
En un termo. A lo mejor está en la pampa y es granizo. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que
Cuanto más hilos se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan.
Estamos de vuelta con Alimento y Vida, ahora en el bloque donde vamos a hablar de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Noticias Caliza, como le llamamos, pero antes debemos dar una noticia que nos acaba de llegar. Finalmente Sergio Maldonado reconoció el cuerpo de su hermano Santiago hace instantes. Así que ahora sí está, bueno, confirmado que el cuerpo que se encontró ayer era el de Santiago Maldonado.
Ya sabemos dónde está Santiago Maldonado. Quisiéramos que se haga justicia. Exigimos que se haga justicia.
Exigimos que sí, efectivamente. Recién escuchábamos Arbolito con el tema Che. Cuando arrancamos hoy era Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Y entonces, bueno, vamos a lo que habíamos anunciado cuando arrancamos este bloque. ¿Qué tenemos, Carlos?
No, vos también estuviste ayer compartiendo el espacio de entrega de
bolsones
de Bolsón Soberano en la Facultad de Agronomía. Ayer un nuevo día, un día de sol espectacular, que la gente no se llegó a enterar de los problemas que hubo atrás de esos bolsones.
¿Por qué, che? ¿Qué problemas?
En el Facebook de Bolsón Soberano están las voces del presidente de la asociación La 1610, Florencio Varelli, del técnico que los acompaña, diciendo, por favor, ayúdennos.
Ajá.
Pasó el temporal que acá a lo mejor nos rompió alguna plantita, qué sé yo, tiró una cantidad de árboles, a ellos los dejó sin luz desde media tarde, y le destrozó dos invernáculos. El hecho de que estuvieran sin luz les impedía armar los bolsones.
Ah, claro.
Entonces el pedido fue que el flete, en lugar de ir a retirar los bolsones a las 6 de la mañana, les diera tiempo de aprovechar la luz de la madrugada para armar los bolsones y que pasara a retirarlos 8:30, 9 de la mañana. O sea que, como pasa muchas veces, el que va a buscar su bolsón no sabe qué hay atrás, y atrás hubo un nivel de angustia importante y daños que todavía no están valorados. Y una cosa muy linda de lo de ayer, aparte del buen clima, de que hubo mucha gente, es que había mucha frutilla. Es la época de la frutilla, ¿no?
Yo me llevé un kilito.
Había un aroma a frutilla. Sí. ¿Comiste alguna?
Sí, probé. Riquísimas.
Riquísimas.
Muy, muy buenas.
Evidentemente, la tecnología ayuda. Y acá hay algunas variedades distintas, porque frutilla muy linda,
sí,
muy buena presentación, grande, pero no con el gusto a plástico que tenía otras veces.
No,
gusto a frutilla.
Gusto natural.
Sí. Gusto natural.
Sí.
Y bueno, ayer compartieron el espacio compañeros de la cooperativa de Alimentos Cooperativos, quienes también nos están colaborando en el sorteo que vamos a hacer por el programa 100, después vamos a contar un poquito más. Tenemos la fecha para la próxima feria.
¿Cuándo es, Carlos?
Volvemos a los segundos fines de semana de cada mes.
Ah,
el 11 y 12 del mes de noviembre, si Dios quiere, como dice mucha gente, decimos, y si no llueve.
Y si no llueve, bueno, que no llueve tan seguido.
Y bueno, yo el viernes pasado esperaba la comunicación de ustedes, estaba en Concordia, una actividad preciosa en la Facultad de Ciencias de los Alimentos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que culminó, y fuimos muchos de los participantes en la reunión, en un espectáculo muy conmovedor.
Ajá, ¿por qué, che?
Y porque era la representación de la Margarita.
Ajá.
La Margarita es un tema que lleva que le pone música a Jaime Ross.
Sí.
Que es bastante conocido. Pero la letra son sonetos escritos en un pozo en el que hubo un dirigente tupamaro durante 10 años.
Que estuvo encerrado 10 años.
10 años. Hizo un acuerdo con su carcelero, el carcelero le consiguió una lapicera y a cambio de que le escribiera cartitas a la novia del carcelero.
Ah, mira.
Y con esa lapicera escribía en papel de cigarrillo los sonetos que salían una vez por mes, cuando su familia venía a buscar la ropa para lavar, salían los dobladillos de la ropa. Eso hay una edición de todos los sonetos por Coligüe, una edición preciosa, y hubo una escenificación de esto por compañeros de La Plata y de Buenos Aires que están recorriendo el país con La Margarita. Así que vamos a escuchar algún soneto de La Margarita musicalizado por Jaime Ross.
Jaime Ross, mira vos, che, bueno, no sabía esa historia. A ver, ahí tenemos.
Cuando iba al almacén, la calle estaba llena de verano. Llevaba un vestidito tan liviano.
¿Qué tal? Bueno, bien, ¿eh? Era una especie de, al escribirle las cartas, ¿quién es? Cirano de Bergerac, era el que, ¿quién es el que escribía?
También.
¿Que no? Sí, escribía las cartas a la novia
de otro. A la novia de otro, sí, se ganaba la vida. Bueno, en este caso, fue muy emocionante porque fue recuperar una parte de la historia de la patria grande. Y bueno, este conjunto terminó cantando como las murgas uruguayas, diciendo Uruguay, Argentina, nunca más.
Qué bueno, con esas palabras entonces vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos, no se vayan.
Entonces, a esa hora, la esperé. Ella, sin hablarme, comprendió mis cuitas. Y a veces me miraba con un no sé qué. Me enteré que se llamaba Margarita. Y sin deshojarla, supe que la amé. Supe que la amé.
En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido. Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea FM 94.1. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Elecciones 2017. Te las contamos en Radio Asamblea a partir de las 5 de la tarde, con cobertura directa en Ciudad de Buenos Aires y cobertura nacional a través de Farco. Las elecciones 2017 están en Radio Asamblea. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, Búscanos como Alimento y Vida FM.
Bien, estamos de vuelta, ya casi 7 menos 10 de la tarde. Y che, paso un aviso de la radio. Este domingo a partir de las 17 horas va a haber una cobertura de las elecciones a lo largo y ancho de todo el país. Así que escuchen para estar al tanto de cómo van los comicios. No se pierdan Radio Asamblea FM 94.1. Y decirlo de siempre que el martes de 9 a 10 se repite este programa. Y ahí se acaba de caer el celular. Eso como que nos despabila ese golpe.
No sé si nos despabila, pero que nos sacude. Sí. Bueno, nosotros teníamos programado, no sé qué, pasado una entrevista con el licenciado en nutrición Pablo Rubino, que está coordinando el Bar Saludable. Bar Saludable del que es del Centro de Estudiantes de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, un lugar precioso en lo que es la Escuela de Salud Pública, era la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, entrando por Junín y Marcelo T. de Alvear. Desde el Hospital San Martín, desde la calle Paraguay, se alcanza a ver el espacio del bar, muchas mesas, algunas adentro.
Sí, pero o sea, ¿no tenés entrada directa a la calle o sí?
No, ¿cómo tenés? Sí. Ah. Entrás a la universidad, sí, por Marcelo T. de Alvear y Junín.
Ajá.
Y decís, voy al Bar Saludable, te dicen, seguí ese falsillo, serán 20 metros y llegas al Bar Saludable.
Che, y qué bueno, y contame un poquito qué características tiene.
Bueno, es una pena que no estén ellos para contarlo, pero el Centro de Estudiantes de la Carrera de Nutrición empezó con el Kiosco Saludable.
Kiosco Saludable, ahí estás poniendo para los que están viendo Facebook.
Bueno, esta es una difusión, digamos, esto tiene aproximadamente 3 años. El equipo de Kiosco Saludable también está en la Feria de Agronomía, acompaña a diversos eventos, sí, con una propuesta de reemplazar esas cosas tan tentadoras que hay en los kioscos y que tan poco bien nos hacen por, sí, alimentos naturales.
Claro.
Y bueno, la idea del bar va en el mismo sentido, es un espacio que recuperaron los estudiantes, un espacio prácticamente abandonado, muy bonito, que pusieron en marcha hace menos de un mes, y comentábamos algunas cosas que a mí por lo menos me parecían porque simbólicas.
Vos estuviste hoy de visita.
Yo estuve de visita, saboreando algunas cosas.
A ver.
Los estudiantes de nutrición de acá de la UBA dicen, tenemos patio, tenemos bar y tenemos huerta.
¿Tienen una huerta?
Tienen, ¿sí?, una huerta. Ajá. Hecha en canteros, una hermosa huerta.
O sea que en el patio tienen los canteros con la huerta.
Es un patio enorme. Ajá. Tienen canteros en el perímetro que rodea al patio, que en algún momento fue un estacionamiento. La consigna es comamos sano, seguro y saludable, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Y algo que nos parece simbólico y muy importante, que el agua no se cobra.
No se cobra el agua, bien.
Ni el agua fría.
Ni caliente. O sea, para el mate no tenés que...
Ni el agua caliente, dice. Está el buenísimo. Agua no se cobra, cuidémosla. Y vos tenés, vas a pedirle agua, no te venden una botellita de plástico, te dan un envase de vidrio conteniendo agua de calidad.
Uh-huh.
Que vos te comprometes a devolver el envase luego. Y entonces están generando una dinámica muy linda, con toda una reflexión de qué es saludable, cuán saludables son los alimentos que consumimos en Buenos Aires, qué es orgánico, qué es agroecológico, etcétera, 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 que está ampliando este debate entre los más de 2.000 estudiantes de nutrición. Así que nos parece una idea fantástica, una idea replicable, ojalá sea replicable para otro centro de estudiantes, porque pone el tema de la alimentación en el corazón de la universidad pública. Ellos decían que es importante la cantidad de docentes que están yendo todos los días a almorzar ese lugar.
Claro, porque o sea, tenés ahí este un menú saludable para comer, mesas, sillas.
Mesa,
¿quién atiende? Los chicos,
los alumnos. Los chicos, los estudiantes, el centro de estudiantes. Se van, se han organizado y se van rotando. Trabajo voluntario.
También trabajo voluntario.
Voluntario, en algún momento esto quizás tome otra escala, pero en un principio trabajo voluntario con una sonrisa enorme y un compromiso de vida sensacional.
Bueno, qué lindo, che, qué lindo proyecto. Bueno. Vamos a tenemos un pequeño audio para compartir, a ver.
Gracias por la expectativa esta de estar por ahí, no es lo habitual para nosotros, pero se merece una respuesta, así que por eso estamos acá. En realidad, a partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que faltan, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final, con las muestras de ADN y la confirmación real.
Sergio mantenía la...
Perdón, le dije que no iba a dar respuesta. No voy a contestar preguntas. A partir de ahora, esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Así que bueno, le pedimos respeto por todo.
Bueno, era un audio reciente de Sergio, el hermano de Santiago, entonces dando cuenta de que habían reconocido el cuerpo, ¿no? Lo habíamos adelantado hace unos minutos atrás. Bueno, Carlos, estábamos con
lo del bar saludable, nos sí. Están quedando pocos minutos. Queremos, vamos a conversar con los amigos, con los compañeros del Centro de Estudiantes Beni próximamente, con más tiempo, porque nos parece una cosa muy bonita lo que están haciendo, muy creativa, muy alegre, con linda música, con sol, bueno, que esas cosas que ayudan a luchar por la soberanía alimentaria.
Seguro, sí, sí.
Y
sí.
Bueno, y les contamos que para el programa 100 vamos a tener varios sorteos, por favor fíjense en el Facebook.
¿Cómo es el Facebook, Julio? Alimento y Vida FM, busquen en el Facebook y ahí se van, bueno, varias cosas, ¿no? Para
varias
sortear.
Cosas, yerba YPA orgánica, dos libros, bolsón soberano y frutillas de excelente calidad, de alimentos cooperativos tenemos vino, Malbec, raza argentina de Cooperativa La Riojana y fideo de maíz selección de la Cooperativa Cauqueva.
¿Pero todo eso se va a sortear?
Todo eso. Vamos a compartir con nuestros amigos oyentes, devolviendo un poquitito de todo lo que fuimos recibiendo a lo largo de este programa.
Bien, che, bueno, buenísimo. O sea que va a estar más que entretenido la semana que viene el programa número 100 de Alimento y Vida. Che, bueno, nos debe quedar un par de minutos nada más, hasta escasos 3 minutos, nos dice Juancito. Así que, Carlos, ¿querés comentar algo para irnos tranquilos, relajados?
No, a mí me, digamos nosotros, básicamente yo tuve la posibilidad de compartir varias reuniones en el interior del país, reflexionando sobre la problemática alimentaria de distintos lugares, digamos, haciéndome cuenta de cuánto ha crecido la preocupación por la problemática alimentaria, una problemática que estaba absolutamente sumergida y marginada en los medios universitarios. Uh-huh. ¿Cuántas universidades han creado núcleos, grupos que reflexionan sobre esta temática? Algunos como Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, pero de todo, Miriam Gorba, nuestra compañera coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la carrera de Nutrición, estuvo en Misiones, donde se va en la Universidad Nacional de Misiones, va a tener lugar seguramente el próximo lanzamiento de una nueva
otra más.
En la Universidad Nacional de Entre Ríos están pasando cosas muy interesantes. En todo el país está creciendo esta problemática y la pregunta es o podría ser, ¿por qué estuvo la problemática alimentaria, que siempre fue tan importante en Argentina, por qué estuvo oscurecida, ninguneada,
escondida.
Oculta, uh-huh. escondida, cuando el 30% promedio de la población argentina ha venido con serios problemas de alimentación, malnutrición a lo largo del tiempo, por lo menos de todo el siglo XX. ¿Qué nos ha pasado como sociedad y cómo salimos de esta?
Eso, ¿cómo salimos de esta? Bueno,
Pobreza cero, hambre cero, han sido consignas, pero...
Se quedaron ahí.
Se quedaron ahí. Bueno, hay que hacerlo en realidad, y ahí hay experiencias concretas muy, muy entusiasmantes, muy alentadores, que dan señales que ayudan a pensar políticas públicas que las vamos a tener que compartir, empujar y sacar adelante un poco en la calle también.
Bueno, muy interesante, Carlos. Nos tenemos que despedir porque ya es el final de este programa de Alimento y Vida, número 99. Nos encontraremos en el próximo, número 100. Y ahí sí, con todos los sorteos que acabamos de mencionar. Entren al Facebook para participar de este sorteo. Así que nos veremos viernes que viene a 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Nos veremos, nos escucharemos.
Bueno, y exigimos justicia por Santiago Maldonado.
Así es.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.